Tomemos nuestras Biblias y abrámoslas en el libro de Filipenses, capítulo 4 y versículo 4. El título de nuestro mensaje de esta mañana es Practicando la Paz. Practicando la Paz. Y si has viajado con nosotros a través del libro de Filipenses, sabrás que Pablo escribió este libro desde una prisión romana a una iglesia que había ayudado a fundar unos 11 años antes en Filipos. De ahí viene el nombre de Filipenses. Y básicamente lo que intenta hacer a través de este libro es que aprendan a caminar con gozo, que es algo que falta, creo, en la vida de la mayoría de nosotros. Sabemos que somos salvos, pero ¿tenemos realmente el gozo del Señor? Y muchos de nosotros pasamos mucho tiempo mirando nuestras circunstancias. Pero Pablo en el capítulo 1 nos dice que no importa cuáles sean tus circunstancias, las suyas no fueron óptimas estando en prisión. El vaso no está medio vacío, pero ¿está qué? Está medio lleno. Y si vivimos nuestras vidas según esa norma y somos capaces de ver la mano de Dios en medio de las circunstancias negativas, ya no somos prisioneros de nuestras circunstancias. Otra razón por la que realmente no tenemos el gozo del Señor es que nuestra Santa Trinidad consiste en yo, yo mismo y yo. Sin embargo, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y para caminar en el gozo del Señor necesitamos desarrollar una mentalidad de siervos, una mentalidad de servicio, no una mentalidad de sírveme, sino una mentalidad de servicio. Y nos da 4 ejemplos de cómo hacerlo en el capítulo 2. Y muchos de nosotros no caminamos en gozo porque estamos atrapados en la esclavitud legalista. Y es por eso que Pablo en el capítulo 3 le dice al cristiano que evite el legalismo. Incluso explica su propio viaje, cómo dejó el legalismo y comenzó a caminar en la gracia y el conocimiento del Señor. Como hemos visto las últimas semanas, nos dice 4 cosas que debemos abrazar en lugar de legalismo. Y entonces muchos de nosotros, cuando pasamos al capítulo 4, comenzando en el versículo 4, no caminamos en el gozo del Señor porque estamos caminando con el peso del mundo sobre nuestros hombros. Pensamos que la vida cristiana descansa completamente en nuestras fuerzas, y es en este capítulo donde aprendemos que Dios nos ha dado recursos para vivir la vida cristiana. Dios nunca quiso que asumiéramos las exigencias del cristianismo por nuestras propias fuerzas. De hecho, es una carga imposible de llevar. Y si alguien está caminando bajo esas circunstancias, no hay manera de que pueda experimentar el gozo del Señor. ¿Cuáles son nuestros 3 recursos para la vida diaria? A medida que avanzamos en el capítulo 4, nos enteramos que tenemos 3 por derecho de nacimiento. Número 1, paz, versículos 4 al 9. Número 2, contentamiento a pesar de las circunstancias, versículos 10 al 13. Y número 3, aunque estemos muy preocupados por el dinero y las provisiones y el empleo y la bolsa y las cuentas de jubilación, Dios nos ha prometido que proveerá para nuestras necesidades. Eso sí que facilita las cosas. Versículos 14 al 19. Así pues, esta mañana empezaremos a examinar el primero de los 3 recursos de los que disponemos para la vida cotidiana. La paz. Cuando hablamos de paz, decimos, bueno, un momento, ¿no tenemos ya paz con Dios? Pues sí. Romanos, capítulo 5 y versículo 1 dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 10 de ese mismo capítulo dice, antes de venir a Cristo éramos enemigos de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo y nuestra deuda de pecado ha sido pagada al haber confiado en Él por medio de la fe, la hostilidad entre nosotros y Dios ha sido cancelada. Ahora tenemos paz con Dios. Esa es nuestra posición. Entonces lo que debemos hacer es adoptar nuestra posición. que siempre es tuya y nunca podrá alterarse. Y ahora empezamos a experimentar esa posición. Así que Pablo está asumiendo que la posición ya es nuestra, y lo es. Pero puedo tener paz con Dios y en mi corazón de cristiano, estar preocupado y angustiado por muchas cosas. Y es por eso que el libro de Filipenses fue escrito a personas que ya tenían la paz de Dios, pero ahora necesitaban aprender a caminar en la paz de Dios. Por eso cuando miras los escritos de Pablo, por ejemplo, como el libro de Efesios, primero él da la doctrina en los capítulos 1 al 3. Y una vez que la doctrina de nuestra posición en Cristo se entiende, entonces él dice, vívela, capítulos 4 al 6. Así que Dios ya nos ha decretado para ser santos posicionalmente. Pablo dice, ahora actúa como tal. Que tu práctica se ponga al día con tu posición. Lo mismo hace aquí con la paz. Tienes paz con Dios. Ahora comienza a caminar en la paz del Señor. Y cuando Pablo nos cambia de la doctrina a la práctica, tiene una palabra que usa llamada, por lo tanto. Cuando vemos la palabra, por lo tanto, en los escritos de Pablo, nos preguntamos, ¿para qué sirve la palabra, por lo tanto? Está ahí para pasarnos típicamente de la doctrina a la práctica. Verás a Pablo haciendo eso en Efesios 4, versículo 1, Romanos 12, versículo 1, Gálatas 5, versículo 1. ¿Y cuál es nuestra palabra al principio del capítulo 4, versículo 1? Al menos en la versión Reina Valera. Por lo tanto. Así que Pablo aquí supone que ya hemos recibido estas riquezas en Cristo. Lo que nos está enseñando es cómo llevarlas a cabo. No menos importante es apropiarse momento a momento de algo que es tuyo por derecho de nacimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La palabra paz es interesante. Es la palabra griega Irene, de donde sacas la palabra irénico. Si llamas a alguien irénico, básicamente le estás llamando una persona pacífica, serena. Es lo contrario de polémico. Polémica viene de la palabra griega polomos, que significa guerra. Si llamas polémico a alguien, estás diciendo que es belicoso. Pero irénico es lo contrario de la palabra griega, irene, que traducido es paz. Por cierto, muchos padres llaman a sus hijas Irene. De ahí viene ese nombre. Básicamente significa paz. Y así, lo que estamos aprendiendo mientras caminamos en el gozo del Señor es a apropiarnos de algo que es nuestro por derecho de nacimiento, relacionado a nuestra experiencia llamada la paz de Dios. Es completamente posible como cristiano que seas salvo y que tu corazón se agite por todo tipo de cosas. Y Pablo escribe el libro de Filipenses para decirnos que estas cosas no deben ser así. Jesús dijo esto en el aposento alto en Juan 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Verás, el sistema mundial esencialmente te dirá que puedes tener paz o tranquilidad interior siempre y cuando tus circunstancias sean favorables. Pero una vez que tus circunstancias se deterioran, de repente la paz o la tranquilidad interior que da el sistema mundial desaparece muy rápidamente. Por eso hay tanta gente drogada que se pasa todo el tiempo consumiendo alcohol, están ebrias. Están tratando de encontrar algo que solo está disponible en Jesucristo, el Príncipe de la Paz, porque sus circunstancias se han ido a pique y están sumidos en la confusión interior. Y lo que estamos aprendiendo aquí en el libro de Filipenses es que puedes caminar en paz. Incluso puedes estar en la cárcel como Pablo y puedes experimentar esta tranquilidad interior que es tuya por derecho de nacimiento. En el mar de Galilea, en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, leemos estas palabras. Él entró en la barca y sus discípulos lo siguieron, y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca. ¿Se parece eso a tu vida actual? ¿Hay alguna gran tormenta en tu vida? Pero él dormía. De hecho, la interpretación de Marcos de esto en Marcos 4, versículo 38, dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. En otras palabras, dormido sobre un cojín. Quiero decir, estaba echándose una buena siesta a la antigua, en medio de una tormenta. Mateo 8, versículo 25 dice: y acercándose, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. La versión de Marcos dice: ¿no te importamos? Mateo 8, versículo 26, les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Aquí es interesante que Jesús se ocupe de dos tormentas. La primera tormenta de la que se ocupa es la tormenta que ocurre en los corazones de los discípulos que están en el palacio del pánico. Están apretando el botón del pánico y él hace frente a esa tormenta, reprendiéndoles por su falta de fe. Y luego se ocupa de sus circunstancias, haciendo que el mar se calmara y se dispuso a reprender la segunda tormenta. Es una referencia a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que Pablo nos va a describir aquí en el capítulo 4 de Filipenses. Porque déjame hacerte una pregunta básica. ¿Dónde vive Jesús ahora? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dice: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Quieres decir que el mismo Jesús que está dormido sobre un cojín en la popa de un barco en medio de una tormenta es el mismo Jesús que reside dentro del creyente a través del Espíritu Santo? La realidad de la situación es que tienes un recurso que el mundo no tiene. De hecho, cuando empiezas a caminar en esta paz, a menudo el mundo se frustrará mucho contigo, porque para ellos no tiene ningún sentido. Porque tienen la paz mundana, pero no tienen la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No como el mundo la da, Jesús dice, yo se las doy a ustedes. El apóstol Pablo lo explica en los versículos 4 al 9. El primero de los tres recursos que tenemos, no la paz posicional que ya es tuya, pero paz experiencial, es decir, una paz que experimentamos. Así que podemos esbozar versículos 4 al 9 de la siguiente manera. Número 1. Tenemos los requisitos previos para la paz. ¿Qué tiene que pasar primero antes de que puedas experimentar esta paz? Versículos 4 al 6. Número 2. Tienes la presencia real de la paz descrita. Versículo 7. Pero una de las cosas más interesantes es que puedes estar en paz en un momento dado y luego otro problema te golpea y ya no estás más en paz. Entonces, ¿cómo mantener esa paz? ¿Cómo proteger esa paz? ¿Cómo mantener esa paz para no ser un yo-yo emocional? Bueno, eso se describe para nosotros en la protección de la paz, versículos 8 y 9, y vamos a ver hasta dónde llegamos en esto hoy. Pero fíjense, en primer lugar, en los prerequisitos para la paz. Tienen que pasar cuatro cosas en la vida del cristiano antes de que puedan experimentar la paz de Dios que trasciende todo entendimiento, que está descrita allí en el versículo 7, y esos prerequisitos se dan en los versículos 4 al 6. Y aquí están. El número uno es el gozo. Fíjense, si quieren, en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y no voy a cantárselo. Y yo estaba mirando esto diciendo, wow, Pablo el apóstol tomó la canción de Bruce aquí. Dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Ahora nota, en primer lugar, esto es una orden. En griego, el verbo regocijarse está en lo que llamamos el modo imperativo y no nos está dando una sugerencia. Nos da la orden de regocijarnos en el Señor. Obviamente es una orden muy seria porque se repite dos veces. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Entonces, notarás que el apóstol Pablo no dice regocíjense en el Señor siempre y cuando hayas conseguido ese trabajo que estabas buscando. Siempre y cuando seas capaz de pagar el alquiler de este mes o el pago de la hipoteca. Mientras tengas ese informe favorable del médico, regocíjate en el Señor. No dice nada de eso. Solo nos dice que nos regocijemos en el Señor independientemente de nuestras circunstancias. Sé lo que muchos están pensando, porque cuando leo esto, pienso exactamente lo mismo. Pienso, bueno, simplemente no me siento así. La realidad de la situación es que muchas personas creen que tienen que sentirse de una determinada manera antes de comportarse de una determinada manera. Los sentimientos preceden al comportamiento. Piénsalo por un momento. Si los sentimientos precedieran al comportamiento, dudo que fuéramos a trabajar siempre. Dudo que me levante de la cama porque muchas veces no siento que quiera. Prefiero ver la tele y comer donuts de chocolate todo el día. Así que obviamente hay cosas que hago en mi vida que no están relacionadas con los sentimientos. Mucha gente cree que hay que sentirse de cierta manera antes de comportarse de cierta manera. Y lo que descubres es que la Biblia no conoce tal doctrina, solo te dice que hagas algo. Y lo que he descubierto es que los sentimientos no preceden al buen comportamiento, pero a veces lo siguen. La semana pasada me metí en una de esas máquinas de tortura del gimnasio y empecé a levantar pesas. Y para serte totalmente franco, no me apetecía hacerlo. Pero lo haces y lo superas y miras atrás y te sientes mejor. Te sientes mejor con tu salud, te sientes mejor con tu cuerpo. Y así es como funciona en la Biblia. Muchas veces la gente espera un sentimiento antes de hacer algo, y eso no es lo que Dios dice. Dios solo dice, haz X. Los buenos sentimientos, vengan o no, Dios dice, déjamelo a mí. Nos comportamos para tener buenos sentimientos, no al revés. Y es por eso que no estamos caminando en la paz del Señor, porque realmente no nos estamos regocijando en todas las circunstancias. El segundo prerequisito para la paz es la mansedumbre. Y lo ves ahí en el versículo 5, la primera parte del versículo. El versículo 5 dice, su amabilidad sea conocida por todos los hombres. Si quieres experimentar la paz de Dios, tú y yo, nosotros tenemos que ser personas pacíficas. Me refiero a que hay tanta gente que están en guerra con todo el mundo, en guerra con su familia, en guerra con su iglesia, en guerra con sus amigos, entran en las redes sociales, están en guerra todo el tiempo. ¿Cómo puede tal persona caminar en la paz de Dios cuando no es una persona pacífica? Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Fíjate en la palabra mansedumbre. ¿Sabes? Puedes obtener una reacción completamente diferente de la gente con solo tener una palabra gentil o un espíritu gentil. Proverbios 15 y el versículo 1, obviamente escrito antes de los días de las redes sociales, dice, la suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Si no estás de acuerdo con alguien en algo, puedes decir, bueno, no lo veo exactamente a tu manera. Déjame orar sobre ello, pero estoy aprendiendo de ti. O O podrías decirle a esa misma persona, eres esto o lo otro, y tendrás dos reacciones completamente diferentes de la persona con la que estás interactuando solo basándote en la elección de palabras. Y esto es lo que significa caminar con mansedumbre. Notarás la forma en que la Biblia traduce esto. Dice, que tu espíritu bondadoso se dé a conocer a todos los hombres. No es tanto una acción de dulzura, es una actitud del corazón. Es más o menos lo que eres. Es tu maquillaje, tu composición. Hay gente que evitamos porque son muy belicosos. Pero hay otras personas con las que queremos estar cerca porque tienen un espíritu tan amable y dulce como el de Cristo. Es una actitud, en realidad. Y ha sido, como se ha dicho muchas veces, la actitud de uno determina su altitud. Es decir, lo que una persona hace en la vida y a dónde va y con quién se relaciona y cómo lo hace, viene determinado, en gran medida, por el tipo de actitud que manifiesta. Así que el apóstol Pablo es muy claro. ¿Quieres experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Entonces cuida mucho tu actitud. Mira de nuevo el versículo 5. Su amabilidad sea conocida por solo las personas con las que estás de acuerdo. No dice eso. Solo los creyentes. No dice eso. Dice, por todos los hombres. No dice que seas amable con los que te quieren. Sé gentil y deja que tu espíritu gentil, que tu actitud gentil sea conocida por todos los hombres. Y si una persona está rebotando de iglesia en iglesia en iglesia, como muchas personas lo hacen, teniendo un conflicto aquí, van a otra iglesia y hay otro conflicto y hay otro conflicto y hay otro conflicto. Con el tiempo tienes que decirte a ti mismo, no es culpa de todos los demás en el mundo de la iglesia. La culpa es tuya porque tienes una mentalidad pugnaz. No son irenicales en absoluto, son polémicos. Y Pablo dice que no se puede caminar en la paz del Señor con esa mentalidad. Un tercer requisito para la paz de Dios que trasciende el entendimiento es desarrollar la conciencia de la cercanía de Dios. Y ves que allí, en la segunda mitad del versículo 5, dice, el Señor está cerca. Ya sabes, pensamos que estoy haciendo X y Dios está haciendo Y, pero Él no tiene ni idea de lo que estoy pensando. No tiene ni idea de lo que pasa por mi cabeza, lo que pasa en mi corazón. Dios te veré cuando te necesite. Y descuidamos el hecho de que Dios es consciente de todo. Esa es la naturaleza de Dios. Es omnisciente, lo sabe todo. Es omnipresente, está en todas partes a la vez. El Salmo 139 dice, antes de que hablemos una sola palabra, Dios sabe lo que vamos a decir. Y el desarrollar una mentalidad de la cercanía de Dios ciertamente cambia nuestras actitudes. ¿No es así? Segunda de Crónicas, capítulo 16, en el versículo 9 dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con Él. Pensamos que Dios no sabe lo que está pasando. Dios lo sabe todo. De hecho, sus ojos se mueven de un lado a otro, buscando a personas con el corazón adecuado. Por eso eligieron a David. Cuando Samuel vino a ungir al próximo rey, el padre ni siquiera pensó en David. ¿Era un niñito tan excéntrico? Me refiero a que, ¿cómo podría este niño ser ungido como el próximo rey? Primera de Samuel 16, el versículo 7 es muy claro. Dios no evalúa las cosas como lo hace el hombre. Dios ve el corazón, no se fija en la estatura exterior. Él mira internamente al corazón. Y cuando comprendemos que Dios es consciente, cambia ciertamente el alcance de nuestra actitud. ¿No es así? Las actitudes de nuestro corazón son muy importantes para Dios. Creo que es el libro de Proverbio que dice, como un hombre piensa, así es. El libro de los Proverbios dice, guarda tu corazón con toda diligencia, porque del corazón proceden las cuestiones de la vida. Es decir, mucho antes de que haya acciones, hay actitudes del corazón que darán forma a esas acciones. Dios las conoce y es consciente de todos ellos. Prerequisitos para la paz: gozo, mansedumbre, conciencia de la presencia de Dios. Número 4. Tenemos que convertirnos en una persona de oración. Muéstrame a una persona que no ore con regularidad y te mostraré un corazón atado a todo tipo de tormentas y ansiedades. Mira lo que dice ahí al principio del versículo 6. Por nada estés afanoso. Y esta palabra afanoso, ansioso, ¿qué significa eso? Habla de estar emocionalmente inquieto debido a una contingencia futura. Así que, internamente, alguien está agitado porque no sabe cómo le va a ir en el futuro. Cuando vuelva de COVID-19, ¿voy a continuar con mi trabajo? No lo sé. Y por eso estamos intranquilos. Así que hay todo tipo de ¿me casaré? ¿No me casaré? ¿Superaré esta enfermedad? ¿No superaré esta enfermedad? Bueno, ¿esa relación sanará o no sanará? Así que hay todas estas contingencias en nuestras vidas y estamos tratando de navegar por ellas y no podemos porque están en el aire. Por eso se llaman imprevistos. Así que nuestros corazones están agitados. Eso es la ansiedad. ¿Y qué dice aquí la Biblia? Dice que estés ansioso. ¿Por qué? Por nada, excepto el pago de la hipoteca. No dice eso. Nada, excepto la vida en la iglesia. Dice, por nada estéis afanosos. Por nada. Aquí está mi traducción de nada. Nada es ninguna cosa. No estés ansioso por nada. Sabes, me tomó varios años en la vida cristiana entender esto porque no lo entendía. Era como un cristiano recién convertido. Esa ansiedad es uno de los peores pecados que un ser humano puede cometer contra Dios. ¿Por qué diría esto? Porque el verbo por nada estéis afanosos también está en modo imperativo, lo que significa que es una orden. Así que si nuestros corazones y mentes están entregados a la ansiedad, estamos violando como cristianos los mandamientos de Dios, lo cual es la definición clásica de pecado. Y más allá de eso, la Biblia dice, ¿sin qué? Sin fe es, ¿qué? Imposible complacerle. ¿Qué es la fe? Es confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes que no estás caminando en la fe? Y sé que no estoy caminando en la fe cuando mi corazón está ansioso. Cuando estoy ansioso, no estoy confiando en Dios. Cuando confío en Dios, no estoy ansioso. No se pueden experimentar ambos simultáneamente porque son extremos opuestos, polos opuestos del espectro. Así que cuando estoy ansioso, en realidad no estoy confiando en Dios. Estoy tratando de arreglar la contingencia a través de mi propio pensamiento y mi propia mente. No confío en Dios por mi vida y por eso estoy ansioso. Y porque no estoy confiando en Dios, no estoy caminando en fe, lo cual me pone en una posición muy precaria porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Apocalipsis 21, versículo 8, es siempre un versículo que me fascina. Describe a los incrédulos en el lago de fuego. Y está describiendo sus pecados, y dice esto, pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y cada vez que lo leo, me llama la atención los dos primeros pecados que se mencionan. Me refiero a que incluso antes de ser un asesino, eso es bastante malo, inmoral, un hechicero, un idólatra, un mentiroso. ¿Qué dice? Los califica de cobardes. Y luego continúa y los describe como incrédulos. En otras palabras, cuando Dios describe a los incrédulos, lo primero que señala es su estado cobarde e incrédulo. Observa su ansiedad, observa su miedo. ¿Por qué se menciona primero? Creo que se menciona en primer lugar, porque sin fe es imposible agradarle. Estas son personas, obviamente, que nunca llegaron a la fe en Cristo, y así sus vidas se ven atenazadas por la preocupación, el miedo y la ansiedad. Proverbios 28 y versículo 1 dice, «Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. Entonces, ¿quiénes son estas personas incrédulas? ¿Por qué son tan diferentes de nosotros? Bueno, tienen miedo de su propia sombra, temen que alguien les persiga. Podríamos llamarlo hoy en psicología moderna. ¿Cómo lo llamaríamos? Paranoia. Cuando no hay que tener miedo. Así son los incrédulos. Eso no debería caracterizar a los cristianos. En cambio, los justos son audaces como un león. ¿Por qué? Porque los justos caminan por fe. Las personas que no son salvas no lo hacen. Y entonces empiezas a analizar esto y empiezas a ver que este tema de la ansiedad es un tema muy, muy serio. Es uno de los mayores pecados que puedes cometer contra Dios, porque proviene de una posición de falta de fe. ¿Y qué dice la Biblia? Dos palabras. Dice no temas. Esta semana busqué en Google. ¿Cuántas veces dice la Biblia no temas? Llegué a un sermón de Lloyd Ogilvy y dijo, la Biblia dice que 365 veces, eso es una vez por cada día del año, eso es estupendo. Una y otra vez la Biblia dice, no temas, no temas, no temas. De hecho, cuando Timoteo estaba pastoreando la iglesia allí en Éfeso y fue puesto a cargo de esta gran tarea, ¿qué le dice Dios a Timoteo? En 2 de Timoteo 1 y versículo 7, él dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tímido Timoteo, tienes todos estos pensamientos ansiosos, pero no vienen de Dios. Pueden provenir de tu naturaleza caída. Pueden proceder del mundo de lo satánico y lo demoníaco, pero no vienen de Dios. Porque el Espíritu de Dios está en ti y Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Así que cuando no obedecemos este mandamiento, no solo no podemos experimentar la paz de Dios, sino que en realidad pecamos contra Dios. No te preocupes por nada. Es una lista bastante completa. Nada. El cristiano cuando se pone ansioso por cualquier cosa en su vida, en lugar de confiar a Dios, camina en pecado. Caminamos en pecado y no podemos experimentar la paz de Dios. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer exactamente con todos estos pensamientos ansiosos que tengo? Una de las cosas que más me gusta de la Biblia, y hay muchas, es que la Biblia no dice que no hagas X sin sustituirlo por algo mejor. Es interesante, para mí la Biblia no me dice no. Lo que dice es que no lo hagas, pero aquí hay algo mucho mejor para ti. En otras palabras, va a haber un vacío en tu vida que va a ser creado al abstenerte bajo el poder de Dios de algo de lo que Él quiere que te abstengas. Pero al mismo tiempo, lo que va a volver a entrar en su lugar es algo más grande de lo que puedas imaginar. Y así es como está planteada la Biblia. Jesús dijo en Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. ¿Para qué? Y para que la tengan en abundancia. Verás, los legalistas nunca te dirán eso. Se centrarán en todas las prohibiciones. Pero, ¿qué pasa con todas las cosas con las que debemos sustituir esa abstención? Y eso se ve aquí en el versículo 6. Es un bello acto de equilibrio. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Notarás que nada y todo están yuxtapuestos. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Si no estoy haciendo eso, entonces la paz de Dios, que será descrita en el versículo 7, es una imposibilidad para mí. Entonces, ¿qué hago con todos mis pensamientos ansiosos sobre todas las contingencias de mi vida? Lo que haces es seguir confiando todo eso al Señor. Cada vez que el pensamiento ansioso te golpea, simplemente lo entregas al Señor y sigues haciendo eso. ¿Y sabes lo que empiezas a experimentar en tu vida? La paz que antes era imposible, dice... Oren por todo. Bueno, ¿qué es oración? Es muy sencillo, es la comunicación con Dios. Estamos en una relación con el Señor. Ya sabes, te encuentras con algunas personas y te dicen, oh sí, fulanito es mi mejor amigo. ¿En serio? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con fulanito? Oh, hace 15 años. Pues no son tu mejor amigo, porque no entiendes lo que es la amistad. No entiendes lo que es una relación. Si acudes a alguien para recibir asesoramiento matrimonial, cualquiera que se precie, te preguntará, ¿cuál es tu nivel de comunicación dentro de tu matrimonio? ¿Por qué tendría que ser diferente nuestra relación con el Señor? Dios nos habla a través de su palabra. Y hablamos con Dios en respuesta a través de la oración. Pero no sé por qué orar. Sí sabes. Oras por lo que te preocupa, oras sobre cualquier contingencia que te esté causando inquietud emocional, se la entregas al Señor en una conversación a través de la oración. De nuevo, versículo 6, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué significa ruego? ¿Es suplicar? Súplica viene de la palabra suministro. En lugar de dejar que tu mente se encone en la contingencia que está causando toda la ansiedad, pide al Señor que supla. Por cierto, he descubierto que Dios es bastante bueno supliendo necesidades. En lugar de intentar resolverlo todo y, ya sabes, este escenario, aquel escenario, y agotarte en el proceso, ¿por qué no te ahorras toda esa carga emocional? Y solo comunícate con el Señor en oración. Y pídele que supla tus necesidades. ¿Se nos permite hacer eso en la oración? ¿Podemos pedir a Dios que supla nuestras necesidades? ¿No es así como Jesús nos enseñó a orar? Mateo 6, versículos 11 al 13. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿No es eso suministro? Así que el contenido de tu oración depende en gran medida de tu ansiedad. Primera de Pedro 5, versículo 7, lo pone de esta manera. Echen, no algunas, sino toda tu ansiedad ¿en quién? En Él. ¿Por qué hacerlo? Porque el resto del versículo dice, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es decir, Él es el pastor, somos las ovejas. Los cabellos de nuestra cabeza están contados. Se preocupa por ti. Él se preocupa por ti más de lo que crees. Por eso, si está en esa posición de pastor, se preocupará también de lo que te aflige, de lo que te preocupa, de lo que te angustia. Entrégale eso al Señor. Por cierto, es muy interesante. Citamos ese versículo primera de Pedro 5, versículo 7. Pero olvidamos que esa audiencia estaba bajo la persecución de Nerón, muchos de ellos a punto de ser marchados históricamente al Coliseo. Muchos de ellos a punto de ser devorados por animales vengadores ante los abucheos de los aficionados. Así es la sociedad grecorromana. Nerón está en el trono. Prende fuego a Roma y culpa de ello a los cristianos. Está financiando el Coliseo. Lleva a los cristianos y les prende fuego para iluminar sus fiestas en el jardín. ¿Crees que tienes problemas en tu vida? Mira a lo que se enfrentaban estas personas. Y Pedro dice a esta gente que están navegando adversidades a las que la mayoría de nosotros nunca tendremos que enfrentarnos. Echen sobre él toda su ansiedad. Tenían mucha. En él, porque él tiene cuidado de ustedes. Versículo 6. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? ¿Qué dice? Con acción de gracias. Bueno, ¿por qué debería estar agradecido por una circunstancia negativa? Porque Pablo nos enseñó sobre eso en el capítulo 1, ¿no? Donde dijo que el vaso no está medio vacío, sino que está medio, ¿qué? Está medio lleno. Dios siempre va a hacer algo en medio de un problema. De hecho, Dios va a mover su mano en medio de un problema en tu vida, de una manera en la que probablemente no lo haría de otra manera. Por eso te dio el problema, porque quiere mostrarte quién es la solución. Así que si ese es mi plano, si esa es mi rúbrica, si ese es mi paradigma, entonces cuando le pido a Dios que supla una necesidad, puedo hacerlo con acción de gracias. Señor, gracias porque tengo esta necesidad, porque tengo la oportunidad de verte aparecer en tu providencia y en tu momento. Versículo 6. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de tu pastor, tu mejor amigo cristiano. ¿No es interesante que vayamos y hablemos con todo el mundo de todo lo que nos molesta menos con Dios? Es casi como cuando todo el mundo está cansado de escuchar nuestra triste historia. De acuerdo, supongo que hablaré con Dios sobre ello. Cuando Pablo está diciendo que Dios no es un último recurso, Dios es el primer recurso. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Deja que Dios conozca tus peticiones, los prerequisitos de la paz, que son tu gozo, la mansedumbre, la conciencia de la presencia de Dios y el asunto de la oración. Entregar al Señor las cosas que nos molestan. Y llegamos a la segunda parte del esquema. ¿Qué promete hacer Dios por nosotros una vez cumplidos esos prerequisitos? Está justo ahí, en el versículo 7. Es un verso asombroso. De hecho, es tan sorprendente que puede que nunca salgamos de este verso. No me refiero a hoy, sino a siempre. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando se cumplen los prerequisitos, Dios dice, esto es lo que voy a hacer por ti. Notarás allí, versículo 7, dice, la paz de Dios. Así que lo que Pablo está tratando aquí es con una tranquilidad interior que no puede venir a través de las drogas o el fondo de una botella o la búsqueda del placer o la búsqueda del materialismo o la búsqueda de la religión o consultando el horóscopo todos los días. Esas cosas no dan lo que Pablo está diciendo aquí. La paz que se experimenta por naturaleza y que es tuya por derecho de nacimiento viene de Dios. Y por eso es una paz, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento. El sistema mundial ni siquiera puede empezar a entender esto. De hecho, cuando estás en una tormenta en tu vida y estás caminando a través de ella con la paz de Dios, no solo el mundo no te entenderá porque estarían presionando el botón de pánico hace mucho tiempo si estuvieran en tus zapatos, pero en realidad se irritan contigo. Incluso puedes tener gente en tu propia familia, en tu propia iglesia, enfadándose contigo porque no tienes pánico. ¿Qué te pasa? Porque es una paz que, dice Pablo, sobrepasa toda comprensión. ¿Por qué sobrepasa toda comprensión? Sobrepasa toda comprensión porque no se basa en lo externo. Por eso, es cumplir lo que Jesús dijo en Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. Por eso es incomprensible, es algo de otro mundo. Es algo que solo puede venir de Dios. Y en un libro sobre el gozo, ¿cómo se puede caminar en el gozo sin estar en paz? Por eso es tan importante que Pablo esté aquí, en los versículos 4 al 9. ¿Qué hace esta paz aquí? Miren de nuevo el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, guardia es un término militar. Ahora bien, Pablo sabría algo de terminología militar, porque cuando escribió esto, estaba en una prisión romana, encadenado a un carcelero. Nos lo contó en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 7, habla de mi encarcelamiento en el libro de Efesios y escribió Efesios más o menos al mismo tiempo que Filipenses. Dice, soy un embajador encadenado. Quiero decir, él sabía de militares, sabía lo de los guardias. De hecho, era este cuerpo de élite militar el que protegía la vida de Pablo mientras los judíos incrédulos intentaban matarlo. Estaba encarcelado para que su caso fuera escuchado ante el César en Roma. Y básicamente está diciendo que, así como este guardia me protege a mí, una vez que los prerrequisitos estén satisfechos, el Señor mismo va a montar guardia sobre tu corazón y empezarás a experimentar internamente la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, arreglará todas tus circunstancias. No dice eso, ¿verdad? Guardará sus corazones y sus mentes. ¿Ves? Por eso es diferente. Dios busca lo interno de una persona. Aquí nunca promete. Nunca dice aquí todos mis problemas van a desaparecer. Dios nunca nos hace esa promesa. Lo que sí dice es que puedes experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en medio de tu problema. Y puede que tu problema no desaparezca nunca. De hecho, desde un punto de vista humano, tu problema podría empeorar. Ojalá dijera que Dios va a sacar un borrador y va a hacer desaparecer mis problemas. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo prometido. Lo que se promete es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento mientras estás siendo arrojado a la boca del lobo, mientras caminas por el valle. Porque Dios no busca tanto cambiar nuestras circunstancias externas. Ahora, no me malinterpretes, alabado sea el Señor. Él cambia muchas de nuestras circunstancias externas. Lo que estoy diciendo es que hay mucho más que podemos obtener de este caminar cristiano, además de hacer que mis problemas desaparezcan. Lo que quiere conseguir, lo que quiere que saquemos de ello es una tranquilidad interior. Y lo que sigue a los versículos 8 y 9 es la protección de la paz. Porque no es interesante que un día tengas paz y al día siguiente ya no la tengas. ¿Qué ha pasado? Ayer me iba tan bien. Hoy estoy confundido. ¿Qué quieres decir? Una vez que tienes la paz, posicionalmente tienes una paz que puedes experimentar. Esperemos que lo experimentes. Pero, ¿cómo mantener esa parte experiencial cuando va y viene con tanta frecuencia? Dependiendo del problema en el que te encuentres, ¿cómo la mantienes? Y la respuesta es una vida de pensamiento disciplinada. Porque, como dijo una persona, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu pelo. Todos tenemos malos pensamientos. Salen directamente de nuestra naturaleza caída. Todos tenemos pensamientos ansiosos. La cuestión es, ¿en qué estoy decidiendo fijar mi mente? ¿En qué decido meditar? ¿Qué estoy permitiendo contemplar en la arena de mi mente? El verbo aquí es logizomai, que significa considerar. Y lo que ocurre entre las orejas va a determinar en gran medida si la paz que tenías ayer va a estar ahí hoy. Así que lo que tenemos en el versículo 8 es una vida de pensamiento disciplinada. Versículo 8, ¿qué es una vida de pensamiento disciplinada? Y el versículo 9, ¿cómo se practica? Fíjense, si quieren, en el versículo 8, capítulo 4 de Filipenses, cuando hablamos aquí de mantener la paz. En cuanto a lo demás, o por último, hermanos, ahora, esto siempre me hace gracia porque ya me dijeron finalmente en el capítulo 3, versículo 1. Así que este finalmente, si es preciso, es un predicador meticuloso, este tipo Pablo, me encanta. Finalmente, hermanos, y verás que hermanos es una pista de que lo que se está hablando aquí no es para una persona incrédula. Ellos ni siquiera tienen paz posicional. Él está tratando aquí con el tiempo medio, el tiempo presente de la santificación progresiva. Vaya, pastor, ¿a qué tipo de películas debería ir? ¿Puedo ir a ver una película para adultos? ¿Qué tal una película PG-13? ¿Qué talla de vestido debo usar como mujer? ¿Debo mostrar mis rodillas o más que eso? ¿O debería mostrar mis tobillos? Mira, ese tipo de preguntas realmente no entienden la vida espiritual. La vida espiritual no consiste en reglas impuestas por el hombre. De hecho, si quieres encontrar algunas reglas hechas por el hombre, no hay que buscar más allá del propio Satanás y Eva, que añadieron reglas hechas por el hombre a los mandamientos de Dios. No lo comerás. Y Eva le añadió, ni lo tocarás. Eso no es lo que Dios dijo. Acaba de añadir una regla. Omitió la palabra cualquiera o libremente. Eva añade reglas. Satanás tiene reglas. Incluso Satanás le resta a lo que Dios dijo, no morirás. Y si no tienes cuidado, te enredarás tanto en tus normas que la cola moverá al perro. Porque se supone que el Evangelio y la vida cristiana son sencillos. Pablo dice en 2 de Corintios 11, versículo 3, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Este es el mayor conflicto de Cristo con los fariseos, porque habían invalidado la palabra de Dios por su tradición, que son reglas hechas por el hombre. Me gusta utilizar esta cita de Louis Sperry Chafer cuando habla de la vida espiritual. Esto es lo que dijo a sus alumnos alrededor de 1948. Dice que ahora el país está lleno de predicadores. Si hubieras podido detenerte en todos los servicios que se celebraron el pasado domingo entre el Atlántico y el Pacífico, habrías escuchado un montón de prédicas. Todas ellas se reducían a dos palabras, sé bueno. Pero ¿cuántos sermones se predicaron el domingo pasado que dijeran a la gente cómo ser buena? Simplemente no saben nada de eso. Eso implica el plan de liberación del poder reinante del pecado. Y he intentado decirte que esta es una de las cosas más descuidadas, cómo ser bueno. Dios tiene un camino, un plan y una provisión, pero debes conocerlos y entenderlos. Soy lo suficientemente ambicioso como para esperar que ustedes salgan y lo enseñen. No digas que es demasiado trabajo hacer que el público medio lo entienda. Tienen que entenderlo. Si han de caminar como cristianos, Pablo el apóstol dice, tan insensatos son, habiendo comenzado en el espíritu, ahora terminarán en la carne. Verás, cuando entramos en este tema de mantener una vida de pensamiento disciplinada, lo que todo el mundo empieza a hacer son reglas hechas por el hombre. Este programa de televisión está fuera de los límites, pero no este. Este libro está fuera de los límites, pero no este. Esta conversación está prohibida, pero no esta. Y lo que tienes es un laberinto legalista al final del día. Y entonces lo que pasará es que la regla, y este es todo el problema con los fariseos, se vuelve más importante que lo que Dios dijo, porque Dios no da reglas como esas. Clasificaciones de películas, tallas de vestidos, cualquier número de cosas, o longitud de vestidos, cualquier número de cosas. Puedes pensar en lo que Dios da a nuestros principios, no reglas. Y si entiendes el principio, entonces entenderás qué película deberías ver o no ver, o incluso ir al cine. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios o el contenido para mantener una vida de pensamiento disciplinada? Ahí mismo, en el versículo 8. Fíjate en lo que dice, versículo 8. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Tengo mi Biblia cayéndose a pedazos aquí. Eso es bueno. Si tu Biblia se cae a pedazos, como dice el refrán, probablemente tú no te estás cayendo a pedazos. Si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. ¿Qué dice ahí? Piensa, medita sobre estas cosas. Así que, en lugar de darme una lista de reglas y normas hechas por el hombre, que en realidad lo único que hacen es inflamar más la carne, cuando pasas por esa casa o esa pared y pone no tocar, pintura húmeda, ¿cuál es tu primer impulso? Reglas que son hechas por el hombre sin la habilitación del Espíritu Santo para acompañarlos no hacen otra cosa que inflamar la carne y te ponen en un curso de fracaso. Dios no nos da reglas concretas como esas. Si lo hiciera, tendríamos aquí mucho más que 66 libros. Esto se leería como el Código Fiscal de Hacienda. Lo que hace es darnos una prueba de 8 partes. Tomar una decisión sobre qué permitir en términos de morar en la arena de la mente. Número 1. Es cierto. Aletea. Número 2. Es honorable. Número 3. Está bien. Número 4. Es puro. Número 5. Es encantador. Número 6. Tiene buena reputación. Número 7. Es excelente. La palabra griega para excelente es arete. Tenemos un campamento que promovemos aquí llamado Campamento Arete para la Juventud. De ahí viene ese nombre, excelencia. El número 8 es digno de elogio. Si cumple esa prueba de 8 partes, entonces medita logizomai sobre estas cosas. Si no cumple esa prueba de 8 partes, y aunque el pensamiento haya entrado en tu mente, lo alejas. Ponte el yelmo de la salvación. ¿Lo ves? Tener el pensamiento no es el problema. Es lo que hacemos con el pensamiento. Ese es el problema. Porque después de todo, Proverbios 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Los pensamientos privados acaban desembocando en acciones públicas. Sabes que los secuestradores en 9-11 no tenían que controlar cada centímetro cuadrado del avión. Solo tenían que controlar una parte, donde se sientan los pilotos, esa pequeña habitación de delante. Si controlas eso, controlas todo el avión. Satanás no está detrás de cada parte de tu vida en el sentido de que si puede alojar un pensamiento erróneo en tu mente y te hace rumiarlo. Si piensas en eso sin que pase esta prueba de 8 partes, Satanás te influye en gran medida. No puede poseerte, pero sin duda puede influenciarte. Y por eso hay tanto en la palabra de Dios sobre nuestra vida de pensamiento. Colosenses 3, versículo 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Salmo 1, versículo 3. Más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Josué 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito, y todo te saldrá bien. Ese es el contenido de cómo mantener la paz. Es una vida de pensamiento disciplinado. Pablo termina aquí, versículo 9, con la práctica de la misma. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí. Oh, Pablo era un modelo a seguir aquí. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí. ¿Cuál es la siguiente palabra? Esto hagan. Por eso la paz va y viene. La disciplina mental no es un hábito nuestro. Es algo que se pone a prueba cuando tengo una emergencia. Esto hagan y el Dios de paz. ¿Quieres decir que solo puedo obtener esta paz de Dios? Así es. ¿Estará como? Estará con ustedes. Es una promesa recíproca. Así tenemos el contenido de una vida de pensamiento disciplinada que mantiene la paz de Dios. Y luego tenemos el versículo 9, la práctica de la misma donde se convierte en habitual. Ahora empiezas a caminar en esto. Y Dios mío, verás el gozo del Señor. Veremos una paz de Dios que trasciende todo entendimiento. ¿Qué párrafo? ¿No están de acuerdo? Los prerrequisitos para la paz. La presencia de la paz. Y luego, ¿cómo proteges esa paz? A través de la vida de pensamiento disciplinado. Oremos. Padre, estamos agradecidos por tu verdad. Estamos agradecidos por tu palabra. Agradecidos por cómo nos corrige y nos pone en el camino correcto. Te pido, Padre, si hay alguien aquí que no te conozca personalmente, que lo convenzas de esta simple realidad. Hoy es el día de la salvación. Sabemos que Jesús ha venido al mundo para tender un puente entre la humanidad caída y un Dios santo a través de lo que hizo por nosotros hace 2000 años en la cruz. Y nos pides simplemente que no nos salvemos a nosotros mismos, sino que confiemos en ti. No confiar en nuestras propias buenas obras para la salvación, sino en la buena obra que tú hiciste por nosotros hace 2000 años. Si hay alguien que ha escuchado el sonido de mi voz y no ha hecho esto, ruego ahora mismo mientras estoy hablando, no importa dónde estén, en la sala, afuera de la sala, escuchando en línea, escuchando después del servicio, lo que sea, que inmediatamente vengan bajo la convicción del Espíritu Santo, por el cual se les diera a conocer esta realidad, para que confíen en ti y solo en ti para la salvación. Solo pido que la gente lo haga ahora mismo mientras hablo. También pido que, si la gente está confundida acerca de esto, que se pongan en contacto con el liderazgo de la iglesia, que pongan una nota allí en el cuadro de comentarios, para que sus preguntas puedan ser contestadas, porque realmente al final del día, Señor, se trata de una relación con el Príncipe de Paz, Jesús. En Isaías 9, versículo 6, Jesús es llamado el Príncipe de Paz. No solo nos hace justos con un Dios santo, pero nos dota de los recursos a través de los cuales podemos caminar en una paz experiencial. Te pedimos, Padre, que hagas esta gran obra. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén.